have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Anatomía de las locuras, el espacio que dedicamos al doctor Carles Díez aquí los viernes, y que hoy, pues ya os avanzaba en la introducción, que vamos a hablar de tópicos que pueden llegar a ser peligrosos en el ámbito de la psiquiatría. Doctor Carles, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está, don Luis? ¿Usted y su entorno, bueno, todo bien?
Estamos bien, no nos podemos quejar, ¿no? Quejarse no vale para nada.
También es verdad. Es una buena filosofía de vida esa. Aquí decimos siempre, aquí dice, ¿cómo está? Y dice, pues entre bien y muy bien. Así es que ya está. Ahí vamos. Vamos a hablar de tópicos, que a veces son peligrosos, y tú los calificas así. Yo avanzaba un par de ellos en la introducción. He hablado aquello de que, bueno, es que quien amenaza con suicidarse nunca lo hace. ¿Esto es un tópico y puede llegar a ser peligroso no atender a determinados signos o alarmas y acabar de mala manera?
No solamente es un tópico, sino que habitualmente la mayoría de las personas que van a suicidarse lo avisan y lo hacen. Ojo con alguien cuando dice que se quiere matar. No, si lo dice no lo va a hacer. No, esto hay que tomarlo muy en serio cuando alguien está diciendo que se va a matar. Sin embargo, en el común, en la sociedad, pues parece que no, si lo dice es que no lo va a hacer. Eso puede llamar la atención. Eso es, no es cierto. No es cierto. Hay que tomarlo muy en serio. Cuando alguien dice que ha decidido quitarse de medio, aunque uno esté muy seguro por su experiencia o porque lo ha dicho muchas veces que no lo va a hacer, hay que tomarlo en serio y hay que pararse y hablar y tratar de ver qué es lo que está pasando.
Decirlo es igual que, por ejemplo, hacerse pequeños cortes donde sabes que no te vas a morir, pero intentas llamar la atención, o tomar alguna pastillita sabiendo que no es la dosis letal y intentas llamar la atención. Esto también son avisos, ¿no? ¿O esto es otra cosa?
Cualquier aviso que tenga que ver. Mira, en España en general y en Murcia en particular hay demasiados suicidios que no se toman en serio en el sentido que van dando avisos, un corte, una pastilla, me voy a matar. Algunos son por equivocación, y entiendo por equivocación porque no controlan lo que están haciendo y se le va de las manos y se van. Pero otros, la gran mayoría, tienen un rastro, como vulgarcito, tienen un rastro que dice, uy, lo ha dicho 5 veces, 6 veces, no se lo ha tomado en serio, es como que viene el lobo, y al final viene. Yeah. Hay que hacer caso siempre que haya una amenaza suicida, hay que hacer caso siempre, y hay que centrarse y mirarlo, y que si somos capaces de prevenirlo, pues prevenirlo.
Claro.
Pero siempre no ningunear, no decir, va, este es otro loco, otra loca que viene aquí diciendo que se va a suicidar, va, si ha venido ya 5 veces. No. Haya venido 5 o 500 veces, hay que explorar si eso es real o no es real. Es un mito aquello que dice, el que dice que se va a suicidar es que no quiere suicidarse. Eso no es cierto.
Como tampoco lo es que la depresión no exista y que las personas que lo padecen son débiles o que no saben enfrentar problemas. Y mira que aquí hemos dicho, has dicho tú y hemos comentado conmigo en infinidad de ocasiones aquello de que cualquier cosa, a cualquier pequeño disestar se le llama una depresión, y que una depresión es una cosa más seria. Pero ya, ni tanto ni tan calvo, efectivamente, ¿no?
Es que no hay que confundir las churras con merinas, claro. No hay que confundir el tocino con la velocidad. Los cuadros depresivos existen. Y los cuadros depresivos, muchos de ellos tienen un origen, o muchos de ellos, o por lo menos hasta donde sabemos, tienen un origen en que no tiene nada que ver con la personalidad de la persona ni lo que le está pasando, sino que tiene que ver con una condición interna, de la misma manera que hay muchos cuadros de hiperglucemia que no tienen nada que ver con que el señor no sepa comer, sino que se llama diabetes, que le falta insulina. No, hay cuadros depresivos que son muy severos, muy serios, que existen, que no es una debilidad de la personalidad ni que es una falta de capacidad de afrontar los problemas, sino que sencillamente la persona tiene una condición biológico-social que le impide y que hay que ayudarlo. A mí cuando me dicen, yo es que no creo en las depresiones, ¿sabes lo que mi contestación automática? Uh-huh. Y ojalá que no crea usted nunca.
Claro.
Porque el día que usted o alguno de sus familiares la padezca, pues tendrá que creer en ella. este tipo de mensaje, además, lo peor que se le puede decir a un paciente depresivo es: a ti no te pasa nada, tú lo que tienes es que animarte, déjate de tontería, si las cosas te van bien, si no tienes ningún problema. Eso lo único que estás haciendo es hundir más a la persona. Las depresiones existen, que sean biológicas, que sean sociales, que sean reactivas o que sean causadas por cualquier otro tipo de malestar, pero los cuadros depresivos existen, no son una debilidad del sujeto. Ni mucho menos.
Igual que tampoco podemos tirar por tierra los delirios o intentar razonar con alguien que está delirando, razonar con la lógica, ¿no? Decir, no, mira, es que te lo estás imaginando, es que no, no sirve de nada.
Ayer mismo, con un queridísimo amigo y además un excelente profesional, intentaba razonar con una señora, en este caso una señora que estaba delirando, que estaba diciendo que estaban robando la ropa, que estaba intentando razonar, decir, pero ¿cómo es posible que no te pueden robar la ropa? Si esto, si aquello. No, eso no vale para absolutamente para nada. Lo único que haces es aumentar el malestar y la sensación de incomprensión. Acordaros de lo que nos decía Basi la semana pasada, cuando cuando uno está mal solamente ve agujas, no ve nada, no es capaz de entrar en el razonamiento, ni es capaz de ponerse en el lugar del otro. Lo decía Basi el otro día, cuando hicimos el programa del Orgullo Loco. Bueno, el intentar entrar ahí, tratar de desintegrar el contenido delirante es una barbaridad. Lo que tienes que tratar de desintegrarlo, de disminuir la angustia y el miedo que siente el sujeto. Uh-huh. Ya nos encargaremos si lo que dice es verdad o es mentira, o es una imaginación o deja de serlo.
Sí, al igual que esto de los psicofármacos. Hombre, no me tomo estas medicaciones porque estos son drogas, me anulan la voluntad, ya no soy libre, no veo claro. Esto también es un tópico, no sé cuánto de verdad hay en ello, ¿no?
Bueno, yo siempre digo, y el café también es un psicofármaco, y la nicotina también es un psicofármaco, y la estrella de Levante o el alcohol que se toma también es un psicofármaco, y la amapola que se toma usted, o la tila que usted toma usted, claro que es un psicofármaco, pero la idea que el psicofármaco anula o de alguna manera te subyuga, que anula tu voluntad, impide que tú seas libre, esto no es así si están bien utilizados. Otra cosa es que se mal utilicen, pero igual que todo, Igual que todo. Si yo mal utilizo un coche, es un arma. Si yo mal utilizo un cuchillo para cortar carne o jamón, es un arma. Los psicofármacos per se es una herramienta, es un instrumento que bien utilizado pueden aportar muchísimos beneficios y mal utilizados, muy malos, fatales. O sea, hay situaciones, creo que esto lo he dicho yo muchas veces, más de la mitad de mi trabajo consiste en quitar psicofármacos. Sí. ¿Usted para qué en la dice se está tomando esto? Sí. ¿Es que me ha dejado el novio? Pues se ha dejado el novio, o búsquese otro, o solucionelo, pero con una pastilla esto no se va a solucionar, ¿no?
Cierto. Lo he comentado muchas veces hablando de esos disestares que no son propiamente cuadros clínicos y enseguida pues se receta. Bueno, cosas serias como la amenaza de suicidio, la depresión, los delirios o los tratamientos que a veces se toman un poco a la ligera y se habla de tópicos que en realidad pues no es verdad lo que se dice. Como tampoco es verdad que los psiquiatras y los psicólogos le coméis el tarro a la gente y decidáis por ellos. Esto de anular la voluntad y la libertad en la enfermedad mental se da mucho, ¿no? Tanto con los tratamientos como con los propios profesionales, ¿no?
Bueno, Dios me libre a mí. Bastantes problemas tengo yo que no sé solucionar. Para que venga, oye, ¿qué hago con lo mío? Pues no lo sé, ¿qué hace con...? No lo sé. Yo te puedo abrir puertas, te puedo decir, bajo mi experiencia, tienes estas tres opciones, pero yo no voy a decidir por ti, ni tengo... Acepto, sepárate, no te separes, cambio de trabajo, eso jamás, pero jamás, y además sería una mala práctica clínica. Sin embargo, es bastante común que usuarios, pacientes que llegan a la consulta vengan como si fuésemos coachings o consultores. Sí, ¿qué es lo que hago? ¿Me pinto el pelo de verde, de azul? ¿Dejo al novio? ¿No la dejo? Mire, haga usted lo que quiera. Esto no es psiquiatría. Sin embargo, en el coco de la gente, y sobre todo por... yo creo que está muy mediatizado por los medios públicos, los medios de comunicación. Se ha mandado un equipo psicológico, y igual cuando veo eso, digo, no sé exactamente qué hacen allí, pero bueno, algo harán.
Bueno, pues...
No es nuestra labor convencer a la gente de nada, es estar al lado de ellos para que puedan soportar su malestar. Pero no estamos ahí para poner soluciones en el sentido de qué es lo que tienes que hacer, claro, sino qué opción es la que tú tienes, y entre las opciones que tú tienes elige una.
Y quitar esos tratamientos, que es el último de los tópicos, que todos los malestares, independientemente de su origen sentimental, social o económico, deben tener una solución médico-psiquiátrica. Ya lo hemos dicho antes, no, al contrario.
No.
No necesariamente, no. Sino más bien no, búsquese otro, como decías tú, me ha dejado el novio, búscate otro. Pero no tiene una solución médica. Doctor, muchísimas gracias. Aclaramos siempre cosas, usted aclara cosas, todos tópicos peligrosos en psiquiatría. Anatomía de la locura, doctor Carles Díez, los viernes en Onda Regional, la radio del siglo. Rechace imitaciones. Un abrazo, Luis. Buen fin de semana.
Un abrazo, Jacinto.